Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Nosotros, como veníamos diciendo, debemos perseverar en la palabra que el Señor nos ha dado para ser libres. Uno de los problemas que a veces hemos notado, a veces hasta cuando se está hablando sobre estos temas, es que, bueno, como lo decíamos ahorita, llevamos a los cristianos a ciertas prácticas que no tienen ningún valor, pero muchas veces nos quedamos en un aspecto de lo que Cristo hizo, como es algo que hay que creer no más, pero que en sí no lleva ciertas prácticas, una gracia, pero de la cual no tomamos, en la cual no nos esforzamos. Y a veces hemos escuchado hasta decir, usando el pasaje de Colosenses, que hay cosas que no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne, y muchas veces de las cosas que se dicen que no tienen valor, sí tienen valor. Entonces, no tomamos lo que la Escritura dice, pero a veces tomamos del otro río. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ver primeramente aspectos de la cruz de Cristo que tratan lo negativo de la esclavitud al pecado. Si el Señor lo permite, en el otro compartir hablaremos de lo positivo. Por ahora, solo vamos a hablar algunos aspectos de la cruz que tienen relación solo con la libertad del pecado. No vamos a hablar de perdón de pecados, no vamos a hablar de redención, no vamos a hablar de propiciación, que claramente son aspectos de la obra de Cristo que se aplican al creyente cuando él cree en el Señor, pero nuestro tema es la libertad del pecado. Entonces solo vamos a relacionar aquellos aspectos que tienen su énfasis en tratar con la naturaleza caída que el creyente trae. Amén. Entonces el primer asunto que vamos a hablar que proviene de la virtud del sacrificio de Cristo es la confesión del pecado. En la figura del leproso, lo primero que se hacía para que el leproso se examinara si era pecador o no era pecador, era llamar a uno de los sacerdotes y que el sacerdote examinara pues la mancha de la ropa o la parte del cuerpo o la parte de la casa que tenía lepra. Entonces, muchas veces nosotros nos vamos a dar cuenta, como venimos diciendo, que hay cristianos que tienen pecados dominantes, que tienen pecados esclavizantes, y muchas veces no se dan cuenta que es pecado. Hasta lo justifican. Entonces, de alguna manera, Dios nos tiene que traer a su luz y ver nuestra condición a la luz de Él. Amén. Y una vez el creyente es consciente de que está en una práctica de pecado, que está en esclavitud al pecado y que necesita ser libre, la palabra lo conduce a ciertas áreas del sacrificio de Cristo o a ciertos aspectos de la obra de Cristo donde él debe zambullirse o sumergirse o tomar mano o aplicar a su condición caída. Mira lo que dice 1 Juan 1:8. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si yo estuviera hablando de otros temas, diría, bueno, esto se aplica a algunos de los que están acá. Pero cuando estamos hablando de pecados, de pecados ocultos, de pecados dominantes, podría decir con casi certeza en mi corazón que la mayoría de ustedes tiene problemas con el pecado. O diga que no. Mentiroso. Dice Juan, si usted dice que no, tiene pecado. ¿Pero qué hace el Señor para librarnos de esa condición? Sí, ve que siempre hay un condicional. Si permanecéis en mi palabra, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, hay una relación por las escrituras de la confesión, bueno, no solo el perdón, sino además la limpieza de toda maldad. El pecado, pues inmediatamente nosotros pecamos, nos aleja de Dios, distancia nuestra comunión con Él, y la manera como Él nos vuelve a Él es que reconozcamos lo que hemos hecho. Que reconozcamos el pecado, que nos opongamos al pecado y que lo llamemos por su nombre. No es un descuido, no es una aventura, no son solo pensamientos. Al pecado hay que llamarlo por su nombre. Hay que confesarlo y decir el veredicto que mi espíritu da y que la palabra da sobre tal hecho. No hay que justificarlos. La mayoría de cristianos no avanzan con el pecado porque no reconocen el pecado. Y viven una vida de esclavitud, de caída y de caída y de caída, y no han reconocido que necesitan libertad. Como el Señor le dijo a los judíos, ustedes necesitan ser libres. ¿De qué si nunca hemos sido esclavos? Hermano, entre más rápido usted enfrente el pecado que está viviendo, dicha situación, dicha enfermedad va a ser más, o sea, va a ser sanada más pronto. Muchos de los cristianos llevan años con el mismo pecado porque no lo han tratado. Lo esconden y lo esconden y lo esconden y lo esconden. Y van a seguir una vida de esclavitud porque no hay confesión. El pecado es un asunto que se debe resolver lo antes posible. Porque por sí el pecado trae consecuencias. Y en la medida que nosotros guardamos el asunto, es como dejar una olla express calentándose y calentándose y calentándose. En algún momento, ¡boom!, explota. Confesar el pecado es dar una sentencia sobre nosotros mismos. Pero dice la palabra, si nosotros confesamos, Dios es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda justicia. ¿Por qué? Porque tenemos un abogado delante del Padre. Salmo 32, verso 3 al 5, el salmista nos habla de esta experiencia. Mira lo que dice, ahorita lo citábamos. Salmo 32, verso 3, dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Es una característica que tiene el pecado oculto, es que seca a la persona espiritualmente. Ya no tiene gozo, ya no tiene ganas de orar, ya no tiene ganas de leer las escrituras, la alabanza le parece aburrida, la enseñanza no lo toca. Se vuelve seco. El pecado no confesado seca los huesos. En mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Pero mira cuál fue el camino que el Señor le comenzó a mostrar al salmista para la libertad. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Una de las características del pecado y especialmente el que venimos tratando es, como decíamos, es que él prospera en el secreto. Nada le quita más el valor al pecado como ponerlo al descubierto. Un hermano decía, estamos tan mal como nuestro profundo o nuestro más profundo secreto. ¿Cuál es su secreto? ¿Cuál es eso aquello que lo avergüenza a usted que no quiere que nadie sepa? Que trata de cubrirlo y trata de taparlo y trata que nadie se entere. Hermanos, la confesión no es el único medio libertador, pero sí es la primera puerta que debe encontrar el pecador hacia el camino de la libertad. Cuando hay confesión, hay alivio, hay libertad y hay crecimiento. Y se abre la puerta a la gracia de Dios. No solo confesión al Señor mismo. Santiago dice, confesaos los unos a los otros. Porque usted va a notar que usted lleva confesando ese pecado delante del Señor y ha seguido cometiéndolo y cometiéndolo y cometiéndolo. Pues muchas veces el Señor nos da la ayuda y la compañía de hermanos que tienen experiencia, que han caminado adelante nosotros, que nos pueden ayudar con las luchas que tenemos. La lucha que usted está teniendo la han tenido otros y han tenido victoria sobre eso. Y si usted no confiesa su pecado, usted se va a hundir en él. Se va a hundir en él. Y va a llegar a cosas a las que usted no se imagina. El camino de la libertad comienza con la confesión. ¿No? Pida ayuda. Generalmente una de las cosas que Satanás usa es que como el pecado trae vergüenza, esa vergüenza nos enmudece. Pero esa vergüenza que nos enmudece nos anula y nos deja en una posición que en vez de crecer, nos estamos secando. Así sea avergonzado por un segundo, es mejor que pida perdón por su pecado y lo confiese. Usted no sabe las consecuencias que eso va a traer en el tribunal de Cristo. Es mejor que comience usted a tratar sus pecados ahora. Un viejo puritano, John Trapp, decía, él hablaba del arrepentimiento de esta manera. El arrepentimiento es el vómito del alma, el cual es bastante desagradable, pero saludable. Dice él, el diablo sabe esto, por tanto mantiene los labios cerrados para que el corazón no se descargue por sí mismo por una evacuación sana. Vomite las porquerías que está haciendo, hermano. Porque si no, usted nunca va a ser libre de eso. Saque eso que hay en su corazón. Sáquelo a la luz. No estamos hablando de una reunión así, pero usted necesita sacar aquello que lo está consumiendo. Dice él, debemos vomitar para ser sanados. Sacar aquello que nos está consumiendo y exponerlo. Busque a alguien que le ayude, hermano. Dice la palabra, si uno cae y está solo, ¿qué será de ese? Pero si van dos, el otro le puede ayudar y lo puede levantar. Hay hermanos que han caído y se han levantado y han experimentado la victoria de Cristo. Rodéese de personas que le ayuden a levantar sus normas morales espirituales, no a rebajarlas. A usted no le sirve ese cristiano con el que va a jugar fútbol. A usted no le sirve ese cristiano donde es un compañerismo natural. A usted le sirve ese cristiano que lo lleva a la santidad. Y no se ría porque estoy hablando en serio, hermano. Mucha de la comunión que ustedes tienen es basura carnal. Basura porque no produce ningún beneficio espiritual. Los cristianos no se reúnen a orar, no se reúnen a hablar de cosas de Dios, ¿no? A lo del mundo, igual que en el mundo. A tal punto que ni siquiera pueden contarse sus luchas el uno al otro. ¿Qué tipo de comunión es eso? Donde yo no puedo contarle y abrirle mi corazón a un hermano para que me aconseje y me ayude. Busque cristianos que lo ayuden en el camino de Dios. Busque personas a las que usted le rinda cuentas en esas áreas que usted está luchando. Usted necesita compartirle sus luchas a alguien y que esa persona le comparta las suyas y que puedan saber en qué condición está, si hemos avanzado, si hemos caído. Pedir oración cuando estemos en debilidad. Los que tienen esposa o esposo, es una gran oportunidad para ayudarnos. Aunque cuando se confiesan estas cosas siempre hay un dolor y hay una vergüenza, pero esto liberta y sana y libera. No hay nada más triste que un cristiano solitario con luchas. Gracias al Señor, nosotros no estamos en la época de Enoch, donde no tenía la Biblia, donde no tenía hermanos, donde no tenía... Si usted halla que sus compañeros de fe no son lo suficientemente comprometidos con el Señor, lea las obras y la literatura de aquellos hombres cristianos que han dejado un legado y que nos pueden aconsejar. Decía un hermano, cuando alguien va en busca del pecado, lo último que querrá hacer es estar con cristianos serios. Pero también lo contrario, cuando alguien va en busca de la libertad del pecado, lo que él quiere es tener personas que le ayuden en ese camino. Confiese, hermano. Confiese. Señor, nos ayude. Hay otro aspecto que encontramos ahí en Romanos 6:2. Sin avanzar, si yo le preguntara, ¿cuál es ese hermano con el que usted rinde cuentas? ¿Cuál es el compañero que usted tiene en este asunto? ¿Cuál es? Nosotros muchas veces llegamos a una reunión, hermano, ¿cómo estás? Muy bien, hermano. ¿Y tú cómo estás? Muy bien. Y mentiras. Mentiras, hermano. Mentiras, muchos no están bien. Muchos no lo confiesan. No tenemos el momento, no tenemos la reunión para decirnos las cosas. ¿Y tú cómo estás, hermano? ¿Cómo está tu esposa? ¿Cómo está tu vida sexual? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo están tus luchas? No lo tenemos. Y eso hace que muchas cosas se cultiven en lo secreto. Romanos 6, verso 2. Ahora vamos a ver otro aspecto. La Biblia no solo nos habla de confesar nuestro pecado. Mira lo que dice ahí en el verso 2. Dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? O sea que cuando el creyente se sumerge en el río de Cristo, a él se le aplica a su cuerpo, así como la sangre de la vecilla. Eso es una realidad espiritual que tiene unas repercusiones prácticas que Pablo nos va a enseñar ahí en Romanos 8, verso 10, que es lo que queremos resaltar ahora. Ahora es el aspecto de aplicar la sangre a nuestros miembros, a nuestra carne, en la muerte de Cristo, a ese cuerpo pecaminoso que hay en nosotros que Pablo ha descrito en el capítulo 7. Dice, Romanos 8, verso 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Esa es otra gran verdad que a veces los cristianos no saben. Este es un cuerpo de muerte. Este es un cuerpo esclavo al pecado. Este cuerpo no tiene mejora. Este cuerpo solo va a ser libre de esa condición en la resurrección. Pero si esperamos hasta allá para ser libres, vamos a tener muchos problemas con el pecado. Pero hay un aspecto de la cruz de Cristo que se aplica a esta condición que tenemos. Y ahí Pablo lo vas a hablar más adelante. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel, o sea, la base es la provisión de Cristo, y mañana creo que vamos a hablar de esto, de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, o sea, eso trae una consecuencia. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué pasará? Moriréis. O sea, hay una consecuencia de andar en la carne. Mas si por el Espíritu, el Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos, el Espíritu que hemos recibido en el nacimiento de nuevo, ¿qué pasa? Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, hay otra versión que dice, mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Entonces, ¿qué es la mortificación de la carne? Es la aplicación del sacrificio de Cristo a nuestro viejo hombre, a nuestros miembros. Esta debe ser realizada a través de conocer el sacrificio de Cristo y aplicarlo de una manera práctica a nuestros miembros y a nuestro viejo hombre caído. Entonces, aquí el asunto se vuelve es mortificación. Haced morir las obras de la carne. Aplicar el sacrificio de Cristo. Un hermano decía, todo creyente debe saber que aunque la Escritura asegura, porque eso lo dice Romanos 5 y 6, que el viejo hombre fue crucificado en la cruz, él todavía carga los remanentes de la naturaleza pecaminosa y esos remanentes buscarán expresarse continuamente. O sea, ya fue crucificado, pero los remanentes de ese que fue crucificado quieren manifestarse en este viejo hombre. Entonces el creyente debe tomar la sangre del sacrificio y untar sus miembros con la muerte de Cristo. Y eso lo hacía el leproso. Había un sacrificio y él tomaba la sangre del sacrificio y lo aplicaba a la oreja, lo aplicaba al pie derecho y lo aplicaba a la cabeza, al dedo, a varias partes del cuerpo, mostrando la figura que es hacer morir las obras de la carne. ¿Qué es esto? Y esto nos muestra un gran deber. ¿Se acuerdan la película de Rocky? Rocky tenía que ejercitarse en varias cosas. Nosotros vamos a ejercitarnos en varias cosas. Y uno de los ejercicios más importantes del cristiano que quiere vencer el pecado es hacer morir las obras de la carne. Y es un ejercicio constante, y es un ejercicio diario, y es un ejercicio que debemos ocuparnos todos los días de nuestra vida. Así como somos mandados a creer, también somos mandados a hacer morir. Porque es que yo no puedo decir, solo tengo que creer en Cristo. Porque cuando voy a la obra de Cristo, Cristo me dice, ahora haga morir, porque yo morí y usted murió en mí. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces, cuando yo veo a Cristo muriendo, lo que debo entender inmediatamente es que cada día debo llevar este cuerpo a la cruz. Uy, hermano, pero eso se ve muy místico. Vamos a ver que la Biblia lo hace muy práctico. Colosenses 3, verso 5. ¿Qué es eso de hacer morir? Y esa palabra, morir. Haced morir. ¿Qué quiere decir esto? Póngame cuidado en esto, que esto es bien importante. Haced morir quiere decir que usted no puede tener compasión de su carne. Haced morir quiere decir que usted debe odiar los vestigios de su carne. Haced morir quiere decir que usted tiene que aplicar un juicio sobre lo carnal. ¿Sí? Mira cómo lo dice Pablo ahí en el 3:5. Haced morir, ¿qué? Pues, lo terrenal en vosotros. Y él aclara para que entendamos. Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces, en el lenguaje de Pablo, si yo voy a la cruz de Cristo, en la práctica yo debo llevar mi carne a la muerte, destruirla, no tener misericordia. Un hermano decía, nosotros no podemos tener misericordia del pecado porque el pecado no va a tener misericordia de nosotros. Otro hermano decía, yo tengo que acabar con el pecado va a acabar conmigo. Porque esa es la terrible realidad. Usted puede pecar y confesar y restaurar su comunión, pero al paso del tiempo, ¿usted qué va a hacer? Va a convertir la gracia del Señor en libertinaje. Y con el tiempo va a endurecerse y con el tiempo va a terminar alejándose. Entonces, o usted hace morir eso, o eso hace morir su vida espiritual. Quiero comenzar a preguntarle a su conciencia. ¿Diariamente usted trata con los apetitos de su carne? ¿Sí? Porque una cosa que vamos a ver más adelante es andar en el Espíritu. Pero si yo ando en el Espíritu, eso me lleva a hacer morir. Decía el hermano John Owen, esto es un asunto diario. Si los creyentes pudieran entender que no hay un día en que yo me levante y me voy a levantar súper espiritual y más tranquilo y sin ciertas pasiones, no hay un día. Siempre la carne tiene pasiones, siempre la carne tiene deseos. Pero como dábamos el ejemplo, una cosa es tener un perro bravo, sin alimentar, con bozal y arrinconado. Y otra cosa es tener un perro gordo, alimentado, sin bozal y que camina libremente. ¿Sí me está entendiendo? No sé si me estoy haciendo entender. Pablo habla de eso. Primera de Corintios 9:26. Mira cómo él lo dice. 9:26. Así que, yo de esta manera corro, no como a la aventura. O sea, yo no corro por correr. Dice Pablo, cuando yo corro tengo objetivos claros. ¿Y cuál es uno de los objetivos claros que debe tener el creyente? Su carne. ¿Y su objetivo cuál es? Matarla. No como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo, ¿qué? Mi cuerpo. Y todos sabemos que Pablo no está hablando de ascetismo. ¿De qué está hablando Pablo? De ponerle límites a los deseos de su carne. De aplicar la obra de Cristo. Dice, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. O sea que si el apóstol Pablo, quien llegó a ser y quien era cuando escribió esta carta, nos dice que él diariamente corre una carrera poniendo sus miembros a los pies de la cruz de Cristo o a la muerte, ¿cuánto más nosotros no tenemos necesidad de esto? Piensen una cosa. Muchos cristianos tienen problemas con la carne porque la alimentan. O sea, si usted es un cristiano que acostumbra a ver muchas novelas donde hay muchas mujeres con mucha inmoralidad, ¿qué se va a esperar de su carne? Si usted es un cristiano que gasta mucho tiempo en internet viendo cosas indecorosas, pues no es de extrañar que esté esclavo al asunto. ¿Por qué? Porque lo alimenta. No es de extrañar si usted tiene un compañero en su universidad, un compañero en su trabajo, que todo lo que habla es inmoral, que usted tenga deseos inmorales, porque es que usted está alimentando su carne. Y si usted le da comida a su carne lo va a gobernar. Muchos cristianos no experimentan la libertad y sufren bastante con la tentación porque ellos mismos le echan leña al asunto. Proverbios dice, cogerá el hombre fuego con sus manos y no se quemará. O sea, si yo estoy jugando con el pecado y tengo mi novia y la consiento así, la cojo así, le beso el cuello así, la abrazo así, y comienzo a encenderme y ella esto, y comenzamos a jugar, pues no es extraño que caigan en pecado. ¿Por qué? Porque yo no le he puesto límites a mis manos, límites a mis ojos, límites a mis oídos, sino que permito que ellos sean alimentados, y cuando quiero apagar la hoguera ya es un incendio. Y cuando quiero arrepentirme ya estoy debajo de las cobijas. Porque alimenté algo. En vez de hacerlo morir, lo llené. La carne le va a pedir alimento todos los días. Pero usted debe acostumbrarse a todos los días a ponerle límites. Sin misericordia, golpee su carne. No estoy hablando de... Pero si usted ha visto que hay cosas en su vida que alimentan su carne, póngale la cruz de Cristo a sus miembros. Y eso es un deber diario. Diario. Es también de permanecer. Hay cristianos que tienen a su carne en una cama suntuosa y le llevan alimento, bebidas, y ella es la reina de la casa. Pablo decía, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Hermano, usted es lo que ha sembrado. Nosotros siempre que viene el cambio de año, decimos algo, comenzamos a orar así sea secular, pero Señor, te pedimos que este año hagas algo nuevo, te pedimos que este año sea bendición. Hermano, este año va a ser lo que usted sembró el año pasado. No piense recoger algo diferente de lo que usted sembró. ¿Sí? No piense recoger manzanas si usted ha sembrado naranjas. Como un hermano dijo, Cristo vino a quitar nuestros pecados, no a quitarnos la razón. Piense que lo que usted siembra va a recoger, hermano. Piénselo. Piénselo. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida. Y mira esta frase, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Hay algo que usted debe saber. Si usted comienza a tratar con su carne y a sembrar por el Espíritu, va a comenzar a experimentar la victoria. Así como la carne produce fruto, el Espíritu produce fruto. Pero el fruto es de una siembra con tiempo y con paciencia. Por eso la libertad del pecado es para discípulos. Porque el que es inconstante y de doble ánimo, toda su vida estará sumergido en el pecado. La victoria es para los fieles. La victoria es para los constantes. La victoria es para los disciplinados. La victoria es para los que lo toman en serio. Si usted está jugando al cristianismo, usted va a ver cómo el pecado lo consume diariamente. Como dijo un hermano, cuando el pecado lo deje en paz, ese día usted no tiene que mortificarlo. Eso no va a suceder. Siempre el pecado tendrá deseos y apetitos. No obstante, se puede experimentar libertad de él en la medida que aplicamos la muerte de Cristo a nuestros miembros. Recuerde, usted diariamente tiene una pelea, y no es con el diablo, hermano. Es con su propia carne. La mayoría de lo que se habla de guerra espiritual en el cristianismo hoy en día no deja de ser un espectáculo de pelea al aire. Y pisoteamos el espíritu de adulterio, y pisoteamos el espíritu de divorcio, y pisoteamos el espíritu de homosexualismo, y pisoteamos, y pisoteamos. Y los que están pisoteándolo, están cayendo en él. Porque la lucha no es contra un enemigo externo. Aquí el pasaje nos muestra que la lucha es en nosotros. Y a veces le echamos la culpa al diablo. Es que fue el diablo. No, no fue el diablo. Usted sembró, usted se ocupó, usted alimentó y usted está recibiendo la justa retribución de lo que usted ha sembrado. Dijo un hermano, no hay una defensa contra los ataques del pecado, excepto una guerra continua contra él. No hay enemistad, no hay tregua en esta enemistad. No hay banderas de paz. Siempre habrá guerra entre la carne y el espíritu. Ahí no hay amistad. Ahí no se reconcilian nunca. Apliquemos la sangre a nuestros miembros. Un hermano usa un lenguaje figurado para hacernos entender esto un poco más claro. Él dice, imagínese cómo se mata un animal. Matar un animal significa quitarle su fuerza, poder y vida para que él ya no pueda actuar y hacer lo que quiere. Esta es la figura que Pablo tiene en mente. La naturaleza pecaminosa es comparada con una persona, el viejo hombre, con recursos, habilidades, deseos, maquinaciones y fuerza. Pablo lo que nos está diciendo es, matémosle. Debe ser muerto. ¿Qué quiere decir eso? Quitarle su fuerza, quitarle su poder, quitarle a su habilidad. Ahora en lo práctico, ¿cómo hacemos eso? Yo siempre leo una parábola que usa el hermano en el libro El Principio de la Pureza. Va a decírsela porque es muy buena y es muy clara. O sea, lo lleva a lo práctico. Imagínese a alguien cuya debilidad consiste en comer rosquillas. Su médico le dice, se acabaron las rosquillas. Él se levanta y promete a Dios, Dios, no voy a comer más rosquillas. Después van de su familia y le dice, familia, se acabaron las rosquillas. Llama a la iglesia y logra que la iglesia haga oración, cadena de oración por él para las rosquillas. Va al Ministerio de la Liberación de Rosquillas para que echen fuera el demonio de comer rosquillas. Esta persona se ha tomado las cosas en serio, ¿no es así? Pero entonces, ¿qué hace? Bueno, si es como la mayoría de nosotros, se dedica a leer cosas sobre rosquillas. Escucha música sobre rosquillas. Ve programas de televisión donde enseñan a hacer rosquillas. Se la pasa con otras personas que son amantes de las rosquillas. Hace chistes sobre las rosquillas. Pasa por frecuencia por la panadería donde hacen rosquillas. Busca en el periódico donde aparecen los cupones para comprar rosquillas. Se suscribe a la revista de comer rosquillas. Ahora bien, recuerde que este hombre no tiene las intenciones de quebrantar su promesa y ponerse a comer rosquillas. Pero ¿cuál será el resultado predecible e inevitable? terminará comiendo rosquillas. ¿No le parece estar oyendo su triste lamento? ¿Qué hice mal? Lloré, pedí a los hermanos que oraran por mí, me expulsaron el demonio de las rosquillas, lo intenté de nuevo y otra vez caí. Uno hace su mejor esfuerzo y mire lo que pasa. Así son muchos de los que tienen problemas con la inmoralidad. Internet, televisión, redes sociales. Juegan con el pecado. Niñas, hermanas, hermanos, que lo quiero dejar, pero es que mira cómo me escribe y yo le respondo y duramos hablando hasta las 2 de la mañana y no sé cómo dejarlo y me voy a ver ahorita con él. Terminan alejándose del Señor porque alimentan las rosquillas. ¿Cuál es el consejo según la palabra? 2 Timoteo 2:22, creo que nuestro hermano lo mencionaba ayer. 2:22. Dice: huye también de las pasiones juveniles. Entonces mañana vamos a hablar del resto, pero esta frase, hermano. Huye, huye. Una vez un hermano me contaba un testimonio. Estaba en su casa sola, llegó una mujer. Él no tenía nada de intenciones con ella. Llegó la mujer y comenzó a seducirlo. Se le desvistió. Y él, muy espiritual, comenzó a orar por ella. Y terapia de restauración, liberación. Entonces él me decía: hermano, y no pasó nada. Y yo pensé por dentro: qué tontería. Donde él hubiera puesto una mano sobre el cuerpo de esa mujer, hubiera caído. ¿Qué debió haber hecho? Paticas para que las tengo. El pecado sexual no se enfrenta, hermanos. El pecado sexual no se enfrenta. Ni con oración, ni con ayuno, no se enfrenta. Al pecado sexual se le huye. Porque usted, si usted se queda ahí, usted está tentando a Dios. Se está tentando a sí mismo. No tentando a Dios, pero nadie puede tentar a Dios. Usted está provocando una situación de la cual se va a lamentar más tarde. Huya. Cuando se trata de tentaciones sexuales, el cobarde, el que huye, es el que tiene la victoria. Ponga límites que impidan que la tentación sea constante y asequible a su vida. Dice, no me acuerdo, hay un pasaje que dice: el justo ve el peligro y se aparta, huye. Pero a veces nosotros vemos el peligro y vamos orando. Y nos ponemos en una situación donde nada nos libra. Porque el Señor, ¿cómo te va a librar? Por la palabra. ¿Y qué te dice la palabra? Huye. Después caemos en adulterio y: Señor, ¿por qué lo permitiste? Porque así somos, ¿no? Como Adán, la mujer que me diste. O sea, muchas veces caemos en pecados que nosotros propiciamos y le echamos la culpa a Dios, cuando pudimos haber tomado distancia. Hay un ejemplo de un pastor. Un día se acercó una mujer a pedirle consejería y él comenzó a darle consejería, pero al poco tiempo se dio cuenta que la mujer estaba enamorada de él. Por causa de eso, él cortó la consejería y le pidió a una mujer del grupo de la iglesia que le diera consejería. Un joven le preguntaba que cuál había sido su sabiduría para enfrentar la tentación sexual. Y él decía: nunca la ha enfrentado. Siempre la ha mantenido lejos. Siempre, entre más lejos del peligro, entre más lejos de la tentación, mejor. Por eso a veces los jóvenes, cuando se acercan a preguntarle a uno, en el noviazgo pueden haber besos, pueden haber abrazos, pueden haber caricias. ¿Qué sería la mejor respuesta? El pasaje que ayer leía el hermano es muy claro. Pues todo me es lícito, pero ¿hasta qué punto me conviene? ¿Será que los besos convienen? ¿Será que los besos nos llevan a otras cosas? Pero a veces vemos cristianos novios jugando y jugando con el pecado y quemándose, porque en vez de hacer morir, alimentan. No ponen límites. Como un hermano decía, no podemos pensar obtener la victoria si seguimos haciendo lo que hemos venido haciendo. ¿Sí me van a entender? O sea, yo no puedo pensar que Rocky, por más Rocky que sea, vaya a pelear sin entrenarse. Él tiene que cambiar su rutina, él tiene que cambiar sus hábitos, él tiene que cambiar aquellas cosas en las que gasta el tiempo. Él tiene que apagar el televisor, él tal vez tiene que cortar el internet, él tal vez tiene que dejar hacer ciertas cosas y dedicarle más tiempo a la oración, más tiempo a la palabra, más a la santidad. Porque si usted sigue haciendo lo mismo, va a ser un fracasado espiritualmente toda la vida. Y estamos con cristianos de 10 años, 5 años, 15 años, orando en la reunión de oración para que el Señor haga algo en la vida del sinvergüenza, pero él solo quiere ver películas y fútbol. Y no ha madurado, es un sinvergüenza de 45 años. Vive con la mamá, no puede tener un compromiso, no puede tener santidad. Se acercan las hermanas de la iglesia, no hermano, toca orar porque aquí hay hartos hermanos, pero no hay hombres. No, es en serio, no hay hombres. No hay hombres. Necesitamos cambiar en lo que estamos sembrando. Como decíamos, si para usted es un problema la televisión, corte la televisión, hermano. Si para usted es un problema el internet, viva sin internet. Es mejor entrar al reino de los cielos sin wifi y no ser echado en las tinieblas de afuera. Un jovencito un día me decía, hermano, es que yo no puedo tener un celular con internet porque de una vez pa'l cuarto, pa'l baño, hacer porquerías. Le dije, hermano, la solución es regálemelo. Pero a veces no cortamos con cosas que sabemos que alimentan y alimentan la carne. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Sobre toda cosa, ¿qué significa? Que nuestras prioridades diarias deben haber una suma importancia de cómo protegemos nuestro ser interior de la tentación. No le debemos proporcionar municiones a nuestro enemigo para que las use en contra nuestra. Debemos obligar a nuestra naturaleza caída a alejarse del pecado y de la información vieja. Pablo usa el ejemplo del vestido. Yo estoy en un clima como Cartagena, he sudado de esto. Lo normal es que yo llegue a mi casa y porque está sudado, huele feo, me lo quite, me bañe y me ponga algo limpio. Pero los cristianos llegan sudados, sucios, se lo quitan y al otro día se lo vuelven a poner sucio. Y así es su condición con el viejo hombre. Ellos están ahí, están pegados, huelen a feo. Y se acostumbraron a eso. ¿Usted no ha visto el indigente que huele? Y se acostumbró a no bañarse. Mate la obra de la carne. En este aspecto necesitamos cristianos radicales. ¿Qué tan radicales? No, pues si usted se escandalizó cuando yo dije lo del internet, escuche las palabras del Señor Jesús. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. No podemos entregar el celular y si imagínate un ojo. ¿Qué está haciendo el Señor? El Señor está haciendo, usando una figura, una exageración, para mostrarnos la importancia del asunto. El asunto no se debe tratar superficialmente. Hay que cortarlo. Y échalo de ti, pues mejor es que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Hay una película, yo siempre recuerdo cuando leo este pasaje, una película creo que se llama 127 horas, bueno, no me acuerdo el nombre. Entonces un alpinista que está por allá solo y en un momento que está escalando, se le queda metido el brazo en medio de una montaña. Entonces comienza a tratar de zafarse y no puede. Un día, dos días, tres días y no se puede zafar. Al último se da cuenta que tiene como un... ¿cómo se llaman eso? Un multi... Una navaja multiuso chiquita. Y comienza la historia al recordar cómo la compró y todo. Y él, si no sale de ahí, se va a morir de hambre. La única manera que él puede salir de ahí es quitándose el brazo, no creo si el brazo o la mano. Entonces saca la navaja y comienza. Y la escena es dolorosa, es difícil, pero está con vida. Pero hay muchos que prefieren morir unidos a su pecado. Y van a una iglesia, pero espiritualmente están muertos, están secos. Están secos, están sin ánimo. Están pensando que el hermano acabe rápido para irse a comer. O ir a jugar fútbol. Que hoy en día los cristianos pensamos en esas cosas. Si yo hace algunos años hubiera estado en un campamento de jóvenes donde el hermano que fuera a compartir este tema hubiera dicho, en 15 minutos seguimos, yo me hubiera parado el hecho y hubiera dicho, hermano, no, siga. Yo necesito escuchar esto. Pero los cristianos no tienen hambre de la palabra. Muchos están hasta aburridos ahí donde están sentados. Y así es su experiencia. Lamentablemente. Y en otras épocas, los jóvenes que eran la fuerza de la iglesia, hoy en día, aún ante el mundo, son la vergüenza del cristianismo. Divorcios, fornicación, adulterio, homosexualismo. Y la lista es larga, hermano. De cristianos que profesan la fe, pero solo apariencia de piedad, porque en la práctica no expresan nada de esto. Definitivamente Cristo fue muy radical. Córtala y échala de ti. Si usted tiene que cortar amistades, si usted tiene que cortar cosas, situaciones, córtelas. Es mejor entrar a la gloria y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Dijo un hermano, la batalla es intensa y demasiado importante para tomarlo como un juego. Pensar en la pureza de una manera superficial o gradual es encaminarnos al fracaso. Como Naamán, hermano, ore por mí. Así no se vence, hermanos. Hay un ejercicio diario de hacer morir. Decía un hermano, otras recomendaciones más prácticas. Si usted tiene que ir a los juegos, pero tiene que taparse los ojos cuando salgan las bailarinas o animadoras, hágalo. Si significa que tiene que bajar la cabeza y cerrar los ojos, hágalo. Si le da vergüenza, pues no vaya al juego. Debemos alejarnos de gente, lugares y ambientes que promuevan o posibiliten la capacidad de pecar. Si se trata de ciertas librerías o lugares de reunión, aléjese de ellos. Si el problema es la televisión, el cable o el satélite o las redes de televisión o los antiguos amigos del colegio, la internet o las computadoras, deshágase de ellos. Si no puede estar donde hay mujeres en traje de baño sin mirar y sentir lujuria, entonces no vaya de vacaciones a lugares donde las mujeres usen traje de baño. Ponga la computadora en lugares donde haya movimiento. A menos que tenga un historial de que puede ser confiable en internet, de lo contrario, No prenda el computador cuando esté solo. No oculte el monitor. No use el portátil o el celular en el cuarto. Hágalo donde otros lo puedan vigilar. Si no lo puede hacer, no tenga computador. Sencillamente, niéguese a aceptar todo lo que lo está alejando de Jesús. Al contrario, en vez de aceptarlo, mátelo. Recuerde, si quiere que las cosas salgan diferentes, necesita tomar decisiones también diferentes. ¿Le parece drástico? Dice el hermano. Compárelo con sacarse un ojo o cortarse una mano. Es una batalla. Y en verdad las batallas son sangrientas. Haga lo necesario para matar el pecado. Dice, se los leo, Romanos 13:14. Sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para Él, para los deseos de la carne. El ejercicio es la gran victoria que fortalecerá el corazón en la gracia de Dios y en Jesucristo para tener una victoria considerable sobre el pecado. Cuando no hay esta victoria hay derrota, y cuando hay derrota hay desánimo, debilidad, y el alma se vuelve enfermiza y propensa a morir. No puedo, hermano. No puedo. No doy más. Estoy cansado. Todo esto va rumbo a la muerte. Dice un hermano, cuando pobres criaturas en sentido espiritual reciben golpe tras golpe, herida tras herida, derrota y tras derrota, y nunca se levantan para pelear vigorosamente, ¿qué más les espera sino ser endurecidos por el engaño del pecado y mueran desgraciadamente? Qué frases fuertes, ¿no? Tristemente tenemos que decir que no faltan ejemplos para ilustrar los resultados alarmantes de la negligencia en estos aspectos. Y esto sí que es triste, ¿no? Muchos de nosotros recordamos a creyentes que fueron alguna vez gozosos, humildes, amaban al Señor, tenían miedo de desobedecerle, eran celosos por su obra, celosos por su pueblo, pero ahora son negligentes, perezosos, no se avergüenzan de sus pecados. Ahora son terrenales, carnales, fríos, llenos de amargura y siguen las corrientes de este mundo. Realmente lo más triste es que esto trae vergüenza al verdadero cristianismo y es un enorme tropiezo para las personas que están alrededor nuestro. Cuídese de no convertir la gracia del Señor en libertinaje. No pase por alto sus pecados cotidianos. Eso lo puede llevar a convertir la gracia de Dios en un pretexto para pecar y con el tiempo ser endurecido en el engaño del pecado. Dijo un hermano, y con esto termino, la sangre de Cristo es para purificar nuestros pecados, no para consolarnos en una vida de pecado. Se lo repito, la sangre de Cristo es para purificarnos de nuestros pecados, no para consolarnos o alcahuetearnos una vida de pecado. La gracia de Dios debe enseñarnos a decirle no a la impiedad. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosa. Entonces, vamos a dejarlo hasta ahí, hermano. Los dos aspectos que vimos para tratar, los dos aspectos negativos, lo que hay que hacer que morir. Pronto mañana vamos a hablar de cómo andar en el Espíritu, cómo proveer para el Espíritu para que esto también sea. Por una parte hay que hacer morir y por otra parte hay que andar. Entonces la confesión y haced morir las obras de la carne. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. No quisiéramos, Señor, estar hablando delante de personas con corazones indiferentes, Señor. Danos la sensibilidad, Señor, para poder reconocer nuestra condición, Señor, y para poder venir a ti, Señor, aprender de ti, Señor, y experimentarte, Señor. Concédenos ser verdaderamente libres, Señor, con la libertad que proviene de tu Espíritu, Señor. Concédenos cada día, Señor, andar en tu luz, Señor, y ser hijos de luz, Señor Jesús. Guárdanos de manchar tu nombre y tu santidad, tu testimonio, Señor. Guárdanos de una vida de pecado y de excesos de nuestra carne, Señor. Ayúdanos a ser santos, Señor. Ayúdanos a ser puros, Señor. Pues esa es la clase de iglesia por la cual tú vienes, Señor. La cual estás preparando, Señor. Oramos por los jóvenes, no solo los jóvenes, por cada uno de los que está aquí, Señor. Que tú nos encamines, Señor Jesús. Que si hay caminos torcidos, Señor, tú los endereces, Señor. Que tú nos examines en lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Y si hay perversidad, si hay maldad en nosotros, Señor, nos libres, Señor, y nos guíes por el camino a la eternidad, Señor Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque hasta el día de hoy tú tienes discípulos por toda la tierra, Señor. Hombres y mujeres que te aman, Señor, que te siguen, que te conocen, Señor, que son luz en las tinieblas. Ayúdanos a ser parte de esa compañía, Señor. Esa compañía de vencedores, Señor, que van de victoria en victoria, Señor. No queremos seguir en nuestras derrotas, en nuestros pecados, en nuestra vergüenza, Señor. Obra en nuestra vida, Señor, para que podamos conocerte y ser un reflejo puro de tu gloria, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a continuar. Ponemos en tus manos lo que resta de la tarde, Señor. Lo que resta de los compartires, el matrimonio de nuestros hermanos, Señor. Los bautismos, Señor. Sé tú ayudándonos en todo, Señor. Alejados de ti nada podemos hacer, Señor. Nos ponemos en tus manos pidiéndote que nos ayudes, Señor. Y dándote gracia por la gracia que nos das de estar aquí, Señor, en estos momentos, Señor. Pues es un regalo tuyo, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Señor.